UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará.
Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Universidad Inclusiva, el programa de radio que realizamos el alumnado de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad Tempe APSA. Mi nombre es Aroa.
Y mi nombre es Angie. Somos vuestras presentadoras de hoy.
En el programa de hoy tenemos el honor de contar con nuestras colaboraciones habituales: Pancho, Iván, Miriam, Ángel, Andrés, Pablo, Alex, Patricia, Cristina, Alberto, Lorena, Laura, Vicky y Virginia.
También tenemos el placer de contar con un nuevo colaborador, José Luis, que hoy se estrena en el programa con la sección de poesía.
Bienvenido, José Luis.
Bienvenido, compañero, y esperamos que lo pases muy bien en nuestro equipo. Ya formas parte de la familia de la Universidad Inclusiva.
Sin más dilación, empezamos con la sección de cine y serie. Empieza esta sección el compañero Iván con una de sus películas favoritas.
Gracias, Adora. Hola a todos y bienvenidos a mi reseña. Hoy hablaré de la serie de animación Rick and Morty, una serie que trata del multiverso y sus aventuras. Los protagonistas son Rick, el abuelo, y su nieto Morty. Ambos atravesarán el multiverso como quien va y vuelve de la panadería de la esquina, así de fácil. Es una serie que recomiendo mucho, sobre todo su séptima temporada estrenada en la plataforma HBO. Una serie impresionante, sin duda. Os cuento un poco el capítulo 1 de la temporada 1. En este capítulo piloto, que sirve como anzuelo para la serie, los personajes se dan a conocer: Rick, un excéntrico científico con problemas alcohólicos, y su nieto Morty, un adolescente amante de las historias de ciencia ficción, participan en el peligroso, en peligrosas e insólitas aventuras a través del espacio y de mundos paralelos. Y hasta aquí mi intervención. Os veo pronto, que me tengo que ir a otro universo. Adiós y guadaluaba tup tup.
Gracias, Iván. Tiene pinta de ser una serie súper divertida y muy loca. Pasamos ahora a la sección de música. Empezamos con Miriam, que nos trae una de sus cantantes favoritos, Blas Cantó.
Buenos días, Aroa, y buenos días a nuestros oyentes. Como ya has dicho, hoy os traigo a Blas Cantó Moreno. Blas Cantó nació en Ricote, en la región de Murcia, el 26 de octubre de 1991. Tiene 31 años y es un cantante español conocido por haber sido participante del grupo Aurin y ser el ganador de la quinta edición del concurso de televisión Tu cara me suena. Su estilo es el pop latino y su voz es de contratenor. Fue elegido por selección interna como representante de España en el Festival de Eurovisión, en mayo de 2020. el festival se canceló a causa de la pandemia de COVID, pero participó en el Festival de Eurovisión 2021 con la canción Voy a quedarme. Su discografía la componen los álbumes Complicado de 2018, reeditado en 2019 bajo el título de Complicados, y El Príncipe de 2023. Sus sencillos principales son In Your Bed y Drunk and Irresponsible de 2017, El No Soy Yo y No Volveré a Seguir Tus Pasos de 2018, Si Te Vas de 2019, Universo de 2020, Voy a Quedarme y Americana de 2021, El Bueno Acaba Mal de 2022 y A Fuego de 2023. Y hasta aquí mi intervención, compañeras. Espero que os haya gustado.
Gracias, Miriam, por tu intervención. Seguimos en la sección de música con el compañero Ángel, que nos hablará de Manuel Carrasco.
Buenas tardes, queridos oyentes. Así es, Angie. Manuel Carrasco es un cantante que me inspira mucho y por eso os lo voy a presentar a continuación. Este cantante de pop español que participó en la segunda edición de Operación Triunfo actualmente vive en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Es el cuarto de cinco hijos de José Carrasco y María Galloso. Desde que era pequeño mostró interés en la música a los 11 años. Recibió guitarra y con lo cual comienza a participar en festivales escolares y posteriormente en eventos musicales, además de desempeñarse como director de comparsas en su ciudad. 2002-2003, Operación Triunfo 2002. Fue concursante de la segunda edición de Operación Triunfo, en la que logró clasificarse. Fue uno de los cantantes con mayor apoyo de público en la edición, llegando a ser favorito en cuatro ocasiones. Carrasco presentó la propuesta Viviré, moriré, canción que sería incluida en su primer disco. Asimismo, su segunda posición también le hacía meritorio de una carrera discográfica que le permitiría grabar su primer disco titulado Quiéreme. 2003-2005, debut discográfico y consolidación como artista. Su debut discográfico llega en 2003 con Quiéreme, producido por Miguel Ángel Arenasi, grabado durante los meses de febrero y marzo en los estudios Sintonía de Madrid. El disco es una combinación de música pop con aires flamencos, conteniendo 13 temas. Que Corra el Aire fue el primer sencillo. Además, el disco contó con colaboraciones de artistas como Ketama y Pancho Céspedes, así como con cuatro canciones escritas por el propio Manuel Carrasco. El álbum superó las 200.000 copias vendidas y obtuvo el doble disco de platino. 2015-2017, La Voz Kids, España y el sexto álbum. En 2015 participó como jurado en la segunda edición del programa infantil La Voz Kids, junto a David Bisbal y Rosario Flores. Durante este año también presentó su nuevo sencillo Ya No, que se convirtió en uno de sus mayores éxitos. Un mes después presentó su nuevo disco titulado Bailar el Viento, con el cual se volvió a colocar en el número uno de ventas en 2016. El cantante recibió 5 discos de platino, por último, y no podía fallar su último disco, el más laureado hasta entonces. 2018, La Cruz del Mapa. El 2 de noviembre fue presentado Me Dijeron de Pequeño. Posteriormente fueron lanzadas Déjame Ser y Llámame Loco, que cosecharon un gran éxito. Tras varios rumores por el lanzamiento de estos temas, el 7 de diciembre del 2018 anunció a través de distintas redes sociales La Cruz del Mapa, su octavo álbum y el cual vería la luz al final de año. Y esto es todo, compañeras. Espero que os haya gustado.
Claro que nos ha gustado, Ángel. Muchas gracias. Hacemos una paradita con un bonito tema antes de continuar con el programa.
Underneath the candelabra, she takes the lead. That's when I saw.
Damos paso a Alex, encargado de la sección de cocina de este programa. ¿Qué delicia nos traes hoy, Alex?
Hola, Angie. Y hola a toda la gente que se escucha el programa. Hoy os traigo una receta italiana. Se trata de la lasaña. Os he traído una receta sencilla para que os anime a probar en casa. Empezamos. Los ingredientes son una cebolla, 500 gramos de carne picada, mezcla de cerdo y vacuno, un bote de tomate frito, harina y leche para bechamel, 8 láminas de pasta para lasaña cocidas, queso rallado para gratinar. Ahora preparación. Cortar la cebolla en trocitos pequeños y ponerla en la sartén con aceite para que se vaya haciendo. Salpimentar la carne y añadirla a la sartén y seguir haciendo la mezcla mientras damos vueltas para que la carne se suelte bien. Añadir el tomate al gusto. Montar la lasaña colocado en un recipiente y las distintas capas. Empezar por una capa de pasta cocida y luego una capa de relleno y otra capa de pasta y ir poniendo capas hasta terminar el relleno. Hacer la bechamel no es muy densa con harina y la leche. Terminar colocando una capa de pasta y poner encima la bechamel y luego bien de queso rallado. Incluirse el horno con grill hasta que se dore completamente. Y espera unos minutos antes de sacar la lasaña. Sencilla de molde para que no se escurra y listo.
Muchas gracias, Alex. Vamos ahora con Cristina, que nos hablará de su equipo de fútbol favorito.
Buenos días. Mi equipo favorito es Real Murcia Club de Fútbol. En esta temporada 2023-2024 compite en Primera Federación, el tercer nivel, en la pirámide de fútbol español. Es el único más laureado de Segunda División, con un total de 8 títulos. Además, es el único equipo de la región de Murcia que militado en Primera División. El Real Murcia, bajo el nombre de Levante Fútbol Club, fue fundado en el otoño de 1919 y presentó su reglamento el 8 de febrero de 1920 en el gobierno civil, aunque algunos aficionados dicen que fue en 1908. En un principio, los colores de su uniforme fueron camisa verde claro, pantalón blanco y medias negras. El día 2 de noviembre de 1920, en un encuentro frente a la AD Ferroviaria de Madrid, estrenó nuevo uniforme, camiseta color rojo y calzón en azul mahón. Desde entonces, el rojo sigue siendo el color oficial de su camiseta. Por esos años, el jugador Sebastián Servet realizó el diseño de un nuevo escudo para la sociedad en forma de triángulo invertido y con la corona real. A continuación llegó el cambio de terreno de juego, dando paso al campus de la Condomina, inaugurado en 1924 ante el conjunto de Martínez Fútbol Club de Barcelona. Ganó en Real Murcia por 3-1 y Magdaleno Ariño se convirtió en el primer goleador del nuevo terreno de juego. En 1929 se creó la Liga y el Real Murcia quedó encuadrado en el equipo B de la segunda división, que un año después pasaría a llamarse tercera división. El club acabó segundo, lo que le dio derecho a jugar en el grupo A de segunda división en la temporada 1929-1930. Y hasta aquí es un poco la historia de la fundación de mi equipo favorito.
Gracias, compañera. Hacemos una breve pausa en el programa con un bonito tema dedicado a todos nuestros espectadores.
Perdóname, perdóname. Universo, perdóname, perdóname. Todo lo que escondo cuando tengo miedo se hace realidad dentro de este silencio. Puedo ser como el viento y desaparecer.
Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, universo, por apagar mi voz, para evitar ser el culpable de lo que soy. Perdóname, perdóname, universo, universo.
Tuve que escucharme cuando había tiempo. No entiendo cómo me he perdido en un solo momento. Dime dónde irán los sueños que me quedan, si no queda más espacio en mi cabeza.
Perdóname, perdóname, universo, perdóname.
Preciosa canción. Continuemos ahora en la sección de ciudades para los amantes de la aventura. La sección de ciudades de hoy nos la ofrece el compañero Alberto. Adelante, compañero.
Buenos días, queridos oyentes. Hoy os hablaré de una de mis ciudades preferidas, que es la ciudad italiana de Como. Como está en el norte de Italia, en el extremo del Lago de Como, muy cerca de la frontera con Suiza, al pie de los Alpes. Pertenece a la región de Lombardía. Es la capital de la provincia. En el año 2010 tenía unos 84.876 habitantes. La zona destaca por las villas y palacios de la Jet Set. Su economía se basa principalmente en la industria, la famosa manufactura de la seda y el turismo. Entre sus monumentos destaca la catedral, con interior de arquitectura gótica y decoración principalmente renacentista. También se puede visitar los templos de San Fedele, la Basílica de San Ambondio, obra maestra de la arquitectura lombarda, el templo neoclásico Voltiano, junto al lago. También es interesante la Villa Olmo, de estilo neoclásico, que hospedó célebres personajes como Napoleón, Bonaparte, Hugo Foscolo, Maternich, el emperador Francisco Fernando I, Giuseppe Garibaldi y Juan Lamberti. Otras cosas que no hay que perderse son el Museo Arqueológico, el Museo Garibaldi, el funicular Brunate, los paseos panorámicos por el lago Olfari de Volta. El lago que da nombre a la ciudad es el lago de Como, o Lario, del italiano, Lago di Como, o Lario. Está situado a 199 metros de altitud, sobre el nivel del mar, y tiene una superficie de 146 kilómetros cuadrados. Es uno de los lagos más profundos de toda Europa. Es el tercer lago más grande de Italia y está compuesto por tres brazos. La comida está muy buena, hay de todo tipo de comida. Lo típico de allí y de Italia es la pasta y la pizza, que acabé aburriendo esas dos comidas de tanto que comí. En resumen, es muy buen lugar para ir de viaje y hay de todo para hacer. Y en mi caso, cuando estuve este verano en la ciudad de Como, me lo pasé muy bien y ojalá pueda ir más veces. Lo recomiendo muchísimo y espero que os haya gustado mi sección.
Genial, Alberto. Seguro que ha despertado el interés de más de uno. Pasamos ahora a la sección de historia. Adelante, Lorena.
Muy buenos días. Gracias, Aroa. Hoy os hablaré de pequeño resumen de la historia de Suiza, ¿vale? En el transcurso de los siglos, Suiza se convirtió en una red de alianzas diversas entre ciudades y comunidades rurales, el actual Estado federal, formado por 26 cantones. Suiza se encuentra en el centro de Europa, pero no solamente desde el punto de vista geográfico, también su evaluación histórica presenta muchos rasgos comunes con la de los países vecinos. Antiguamente, el territorio de la Suiza actual formaba parte del Imperio Romano. Posteriormente, presenció durante la Alta Edad Media el avance del cristianismo, las migraciones germánicas y el dominio de distintos pueblos. Finalmente, se fue configurando paulatinamente en el periodo bajo medieval, la denominada Antigua Confederación. La estructura estatal precursora de la Suiza contemporánea. Durante la Reforma y el cisma cristiano en Occidente, Suiza desarrolló su neutralidad, un rango distintivo de su política exterior que perdura hasta hoy. Pero la neutralidad no pudo impedir que la Revolución Francesa y las sucesivas guerras napoleónicas también sacudieran los cimientos de la antigua Confederación. Durante la Operación Francesa se construyó la República Helvética, se delimitaron las fronteras en su configuración actual y se conformaron nuevos cantones soberanos de regiones estrechamente unidas. A partir de esta experiencia fundamental se construyó y luego el Estado federal moderno. También la historia del siglo XX muestra cómo, por un lado, Suiza se relacionaba con los países vecinos y cómo, por otro, emprendía un camino propio. Si bien es cierto que también lo es, que se libró de las grandes deconstrucciones durante la Guerra Fría Suiza, supo mantener su neutralidad y su papel de intermediadora entre Occidente y el bloque del Este. Suiza participó en el proceso de integración económica del continente, al tiempo que se mantuvo fuera de la Unión Europea. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Hasta la próxima.
Gracias a ti, Lorena. Vamos ahora con la sección de biografías de la mano de nuestra compañera Laura, que inicia la sección con el pintor Sixto Marco.
Buenos días. El pintor que he escogido para la sección de biografías es Sixto Marco. Sixto Marco fue un pintor y escultor que nació el 25 de enero de 1916 en Elche. Elche lo proclamó hijo predilecto el 24 de marzo de 1999. Durante 25 años fue cantor en el Misterio de Elche, interpretando principalmente el papel del apóstol San Juan. Destacó por su propio estilo. La representación del Misterio de Elche es una pieza importante en sus obras. Fue miembro fundador del Grupo de Elche, movimiento considerado clave en la renovación plástica valenciana de posguerra. En la actualidad hay un instituto y una calle que llevan el nombre del pintor en su memoria. Su primera exposición fue en el año 1956, en Alicante. La exposición constó de 30 óleos en su mayoría, de imágenes sobre escenas del Misterio de Elche. En los años siguientes viajó a varios países debido al gran resultado que consiguió gracias a sus obras. Murió el 13 de enero de 2002 a causa de una afección pulmonar. Debido a su fallecimiento, el Ayuntamiento de Elche decidió levantar la bandera a mitad de altura y pidió permiso a la familia para colocar la capilla ardiente en la casa consistorial. Fue enterrado con la vestimenta de San Juan, que vestía en el Misterio de Elche. Eso es todo, compañeras.
Gracias, Laura. Hacemos ahora un receso para escuchar una canción y luego continuaremos con la sección de mitología.
Todo lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Y me toca entender qué hacer con tus abrazos. Ahora toca
sección de mitología. Entramos en la recta final del programa. Escucharemos ahora la intervención de Vicky, que nos hablará sobre la mitología de Ucrania.
Buenos días a todas y a todos. Primero quiero agradecer a las presentadoras su manera de conducir el programa, que me ha gustado mucho. Y segundo, quiero decir que para mí ha sido un placer preparar esta sección, ya que me resulta fundamental saber la mitología de un sitio para entender a su gente. Como este tema es extenso, voy a centrarme en la cosmología. Se podría clasificar en tres mundos, Praf, Naf y Yaf. Mucho antes de la llegada del cristianismo, las antiguas tribus eslavas tenían una fuerte creencia en la creación. Estaba dividida en estos tres mundos. Se consideraba que los sueños era el método de viaje para atravesar este multiuniverso e incluso tener visiones de esta o otras vidas, diferentes dimensiones. Yaf, este mundo vive los dioses, los humanos y el sistema solar. Representa la fortaleza, frontera entre el mundo Naf y Praf. También se cree que en el mundo de Yaf existen los seres celestiales a nuestra visita, los invisibles. Naf, el mundo de los inmateriales, pues Naf no existe en donde existen los muertos y sus almas que son presentadas por las estrellas. Praf. Praf es la antigua de todo el mundo. Primero es ser creado. No me entretengo más. Esto es lo fundamental de la mitología ucraniana. A partir de aquí hay gran variedad de criaturas místicas, demonios y seres sobrenaturales. Se incluye en la vida y la naturaleza. Los ucranianos, estos seres representan el bien y el mal. Unos son malvados y crean calamidades y otros son encargan de protegerlos. Eso es. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.
Gracias, claro que nos ha gustado, Vicky. Y gracias por tu cumplido de antes. La última sección es la de poesía. Tenemos de colaboraciones. Tenemos dos colaboraciones. Escuchemos primero a la compañera Virginia.
Buenos días, Aroa. Para mi parte he escogido un poema de José Luis Hidalgo que me ha gustado. Se titula Yo tengo un lazo azul. Yo tengo un lazo azul. Todo desea. Mamá me lo compró a ir a una tienda. Yo tengo una flor blanca, toda de raso. Papá me la cogió a ir al campo. El agua me ha deshecho la flor y el lazo. Yo lloro por la flor del campo.
Muy bonito, Virginia. Ahora ya sabéis que viene hoy el compañero José Luis, nos recitará el poema de Miguel Hernández.
Hola a todos y a todas. Como han anunciado las presentadoras al principio del programa, esta es mi primera intervención. Es para mí un honor empezar recitando un poema. No quiso ser. Allá va. No conoció el encuentro del hombre y la mujer. El amoroso bello no pudo florecer. Detuvo sus sentidos negándose a saber y descendieron diáfanos ante el amanecer. Vio turbo su mañana y se quedó en su ayer. No quiso ser.
Muchas gracias, José Luis. Sí, sin duda uno de los mejores poemas de Miguel Hernández, aunque un poco triste. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado.
Eso es. Muchas gracias por estar de nuevo a nuestro lado.
Adiós.
De andar y de andar. Y camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambia.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.